Continuaremos con nuestra serie Te Desafío en el libro del profeta Daniel. El estudio de hoy lleva el título Te Desafío, Decide. Y estaremos en el capítulo 7, el capítulo que ya utilizamos en el estudio pasado. Y ese es donde estaremos hoy. Hoy comenzaremos con el capítulo 7 y verso 8. Comenzaré leyéndoles lo que escribió un líder muy prominente en esos días. Dijo, como cristiano, yo no tengo que esperar que se me engañe, pero necesito ser luchador por la verdad y justicia. Afirmaciones muy poderosas. Algo más que dijo, yo creo que mi conducta va de acuerdo con la voluntad del Creador poderoso. La afirmación número 3 dijo, la humanidad ha crecido luchando por su paz interna. Y la afirmación número 4 dijo, acerca de su nación, dijo, por primera vez habrá seguridad en nuestras calles, la policía será más eficiente y el mundo seguirá nuestro ejemplo. Todas estas afirmaciones fueron hechas en 1930 por Adolfo Hitler, el jefe de su comité y del país de Alemania. Así que él convencía a muchos y lo consideraban como un hombre muy buena gente. Un hombre que escribió en su diario después de haber estado con Adolfo Hitler. Todas las gentes que han platicado con Adolfo Hitler lo consideran como un hombre de paz. No busca guerra, sino amistad. Entonces, el primer ministro de Inglaterra en aquellos tiempos llamado Lloyd Joyce, se encontró con Adolfo Hitler y platicaron como por una hora y dijo que Adolfo Hitler para él era el alemán más prominente que existía en Alemania. Un año más tarde dijo, solo me gustaría que tuviéramos gente de su cualidad tan suprema en nuestro país hoy. Aún la iglesia anglicana se vio media confundida porque dijeron que Adolfo Hitler era ético y que tenía una mente muy clara. Un hombre que escribió y no se confundió fue llamado Winston Churchill. Dijo, yo no estoy convencido porque este hombre trae algo. Este hombre tiene algo que no se le puede comprender. El capítulo 7 de Daniel va a describir a un dirigente que viene a este mundo y querrá hacer a Adolfo Hitler muy dócil. Y lo que sucedió en Alemania por los nazis se repetirá peor. Este dirigente vendrá y dominará sus naciones y va a convencer a la gente de sus tiempos. Típicamente se reconoce como el anticristo. Este se llamará el anticristo. Mucha gente no lo toma seriamente porque mucha gente del mundo no creen que en el anticristo es algo serio, porque lo único que han visto es película del anticristo y pone al anticristo en la categoría de la coneja de la Semana Santa o en la categoría de Santa Claus o como que es una película de ficción. Y ustedes, algunos me ven como diciendo, ¿acaso Santa Claus no es real? Daniel lo va a describir a un nivel como él lo entiende. Vamos a leer en Daniel capítulo 7, comenzando con el verso 8, que ya lo utilizamos en el estudio pasado. Esto va a cubrir todo en una. Lo vamos a leer todo el capítulo y luego regresaremos a ver el carácter de este individuo. Verso 8. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos y delante de él fueron arrancados tres cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego y las ruedas de sí mismo como fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él, millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos y entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Había también quitado a los otros bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí, con las nubes del cielo, veía uno como un hijo del hombre que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino no uno que no será destruido. Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraban. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. Después escribirá el reino de santos del Altísimo, y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras espantosas en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que lo había que le había salido, de delante del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que ese cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se sentó y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo, y los santos recibieron su reino. Dijo así la cuarta bestia: será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y toda la tierra devorará, triará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y 3... Y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Pero se sentará el juez y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Verso 27. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios levantarán y obedecerán. Verso 28. Aquí fue el fin de todas sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron, y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. Bueno, para recordar lo que ya leímos antes, el capítulo 7 de Daniel nos presenta un panorama profético que Daniel presenta hasta que Jesús aparezca en una forma poderosa. Capítulo 7 de Daniel es una vista panorámica. Capítulos 8 hasta el 12 van a tomar porciones del capítulo 7 y los van a explicar a una forma muy elocuente para que lo podamos entender mejor. Básicamente lo que Daniel está viendo son 4 bestias que surgen de la tierra. Ya lo vimos en el estudio pasado, pero estos son 4 reinos. Reinos mundiales, igual como el sueño que tuvo Nabucodonosor en el capítulo 2. Pero esto no es el tema principal de este capítulo. No es que este reino y aquel otro reino está incluido, pero el tema principal del capítulo 7 es el reinado de Dios a través de su Hijo, el Señor Jesucristo. El tema principal del capítulo 7 de Daniel es que la historia humana culminará cuando Dios Padre le dé a Dios el Hijo el reinado eterno. Vamos a explicar y considerar la venida de Cristo, que se menciona también en este capítulo. Pero hoy nos vamos a concentrar en la personalidad que aparece aquí llamada Anticristo. Ahora, ustedes se enteran que a través de los historia, muchas personas han opinado quién era o quién será el Anticristo a forma loca. Vamos a presentar algunos de estas personas. Los cristianos primero creían que César Nerón, que había perseguido la iglesia. Otros creían que era el emperador Calígula. En el capítulo existió 37 años antes de Cristo y puso una estatua de su persona. Otros creían que era Charlemagne o Napoleón, o Adolfo Hitler, o Mussolini, Joseph Stalin, Franklin Delano Roosevelt. Otros creían que John Kennedy, o Henry Kissinger, o Sam Moon, Ronald Reagan, o Bill Clinton, o Bill Gates, o Barack Obama. A todos se les ha considerado que califican como anticristos, pero sabemos que no fue cierto. Entonces, podemos decir con toda seguridad que ninguno de estas personas que se han mencionado fueron ni son el anticristo. Queremos estudiar quién es esa personalidad, pero básicamente cuatro palabras que lo describen. Y estas cuatro palabras son gobernador, poderoso, vocero orgulloso, opresor poderoso, y el perdedor principal. ¿Será un gobernador poderoso? ¿Será un vocero orgulloso? ¿Será un opresor poderoso? Pero lo más hermoso que será un perdedor principal. Vamos a ver el primer punto de que será gobernador poderoso. En verso 8, 11 y 20 y versos 21 se presenta esta persona y se describe en forma de visión como un cuerno pequeño. El cuerno significa un gobernador poderoso. El animal que tiene cuernos utiliza sus cuernos como una arma poderosa, símbolo de poder para ese animal. En la escritura encontramos uno muy notable. Salmo 75, el Señor dice: todos los cuernos malignos los cortaré, pero los cuernos de los justos serán exaltados. Entonces, este pequeño cuerno, yo diría, es un cuerno pequeño que tiene grandes planes. Estos planes son de dominar el mundo y va a querer dominar en poder y creencia, porque va a seducir a otros tres reyes que se mencionan como gobernadores. Ahora, el capítulo 7 de Daniel, el anticristo se le llama el cuerno pequeño. En el capítulo 8 se le llama el rey enfurecido. En el capítulo 9 se le reconoce como el príncipe venidero que vendrá. Y en el capítulo 11 se le reconoce como el rey voluntario. Diferentes nombres, pero todos se refieren a la misma persona, gobernador final, antes que aparezca el Señor Jesucristo en la tierra. Es muy conocido como un infame, como el anticristo. La mayoría de los cristianos se refieren a él como el infame, el anticristo que va a venir en el periodo de la... Sabemos que en la Biblia se encuentra como 25 títulos para el anticristo. Apocalipsis 3 se le llama abominación y desolación. Jesús le llamó también la abominación que causará desolación, refiriéndose a este libro de Daniel. Pablo el apóstol, en 2 Tesalonicenses capítulo 2 y versos 8 y 9, le llama el inicuo, el hijo de pecado, el hijo de perdición. Daniel es el primero que lo identificó en una forma más clara y en forma que lo podemos comprender. Cuando vamos a llegar al Nuevo Testamento, se estableció la iglesia, los cristianos primeros que oyeron acerca del anticristo, sabían todo acerca del anticristo. Juan escribe en la primera carta de Juan, capítulo 2, dice: hijitos, ustedes han oído que el anticristo viene o vendrá. ¿Cómo lo sabía Juan? ¿O cómo lo sabían los que lo estaban escuchando? Porque ellos estudiaban el libro de Daniel hasta ese punto. ¿Habrán oído ustedes que el anticristo viene? Lo habían oído porque la gente los había enseñado en sus estudios de las Escrituras. Reconocían esta enseñanza. Naturalmente que Pablo te lo describe y Jesús habló de él. Y todo esto está centrado en lo que Daniel escribió principalmente en el Antiguo Testamento en este capítulo 7. Notaremos dos cosas aquí. En el verso 20 dice que su apariencia es grande y poderosa. Esta palabra quiere decir que es como que es un gobernador implacable, poderoso. Tiene que ser poderoso para poder dominar los otros tres reinados y dominar todo lo que exista de poder en la tierra. Verso 8 y verso 20 aparece con que tiene ojos. ¡Qué raro! ¿Un cuerno con ojos? Imagínense, ¿se pueden imaginar un cuerno con ojos? Los ojos significan inteligencia, visión. Yo creo que ese hombre va a ser muy inteligente. Va a tener actividades muy notables, habilidades muy notables. Va a poder aconsejar y va a hablar en una forma tan clara y va a ser atractivo tan, porque en capítulo 13 de Apocalipsis dice que se refiere a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? Traduciendo, diríamos nosotros, admiración. Este hombre es poder con poder. Por eso es que la gente lo va a seguir. Yo no puedo comprobar, pero yo creo que Jesús se refería a él cuando dijo en el capítulo 5 de Juan, yo he venido en el nombre de mi Padre y no me reciben. Otro vendrá en su propio nombre y a él sí lo recibiréis. Entonces, en alguna forma, este cuerno pequeño que va a venir a ser un gobernador poderoso, se va a parecer al Imperio Romano y algunos fragmentos que surgirán del Imperio Romano. Si tú conoces la historia, puedes recordar que el Imperio Romano fue atacado por diferentes reinados bárbaros, incluyendo Francia, y los bárbaros y visigodos. La ciudad de Roma, 476 antes de Cristo, fue atacada por este rey Belsagag. Pero ese no era todo el imperio. El imperio romano, entre 195 antes de Cristo, como 80 años, se separó como en una forma de dos piernas, una al occidente y la otra al oriente. Roma, en la parte oriental, era que es Constantinopla, que en otros días es Estambul. Por eso es que de ahí ellos continuaron gobernando como por 1000 años. Ellos se distinguieron de los otros imperios que gobernaban. ¿Qué será la forma final de esto? Sería, no lo entiendo yo ni lo puedo explicar, pero muchas gentes han opinado que Europa con su moneda euro van a dominar el mundo y porque están creciendo en poder. Yo mejor quisiera decir que se está estableciendo un sistema sobre la tierra que está creciendo de una forma tan rápida que hasta nos quedamos sorprendidos y nos quedamos admirados. Que parece que lo que nos dice la profecía, algo temeroso, pero tenemos que esperar para los estudios futuros para poder explicar un poco más. Cuando alguien esté escuchando esto va a decir, nosotros estamos viviendo en tiempos modernos, estamos bien establecidos, estamos poderosos. La idea que un solo dictador aparezca y pueda manipular y destruir las estructuras que ahorita tenemos, esto es difícil de creer. Esperemos, porque en los estudios futuros vamos a estar hablando de estos cambios, porque sabemos que de acuerdo a las escrituras será un gobernador poderoso. Otra cosa que tenemos que entender que será un vocero orgulloso. Verso 8, verso 11, verso 20 y verso 21 describe a este cuerno pequeño, no solamente con ojos, sino que tiene también boca. Puede hablar elocuentemente. Este gobernador yo creo que va a tener una habilidad increíble de poder hablar. va a ser un hombre que va a articular y la gente lo va a aceptar. Apocalipsis 13, describiendo a esta bestia, dice que se le dio una boca que hablaba grandes cosas. Va a comunicar con tanta facilidad que va a poder convencer y traer paz en el Medio Oriente. Imagínense, paz en el Medio Oriente que muchos líderes hasta este punto no lo han logrado, pero él va a poder lograr establecer paz en el Medio Oriente. En Apocalipsis capítulo 6, no tienen que leerlo, lo dirán después. El anticristo es descrito como el que está cabalgando en un caballo en los cuatro jinetes. Y sabemos que en ese capítulo 6 de Apocalipsis aparece un jinete en un caballo blanco y el jinete está conquistando y conquista, pero este no es el Señor Jesucristo como muchos creen, es el anticristo. Jesucristo es el jinete que aparece en el capítulo 19 de Apocalipsis. Juzga el reinado del anticristo que está sobre la tierra. Entonces, el jinete del capítulo 6 no es Jesús, porque este con él trae muerte, destrucción, enfermedades y desesperación sobre la tierra. Tú dirás, está en caballo blanco. Sí, es cierto que está cabalgando en caballo blanco. ¿Usted recuerda las películas de vaqueros de aquellos años cuando comenzaban las películas en Hollywood, cuando presentaban al bandido y al que perseguía al bandido? El bandido siempre iba vestido con sombrero de negro o de color, y el que lo iba persiguiendo siempre llevaba sombrero blanco. Así que el anticristo será un lobo con piel de oveja, porque va a hablar grandes palabras, unas palabras inflamadas. Así que él no tendrá problema de que sepa que lo van a aceptar, porque tendrá una forma de hablar muy claro y convencerá y será muy estimado. Ahora veremos cómo actuará el anticristo en el periodo de la tribulación, entre otras cosas. Ustedes habrán oído de la historia de este individuo que andaba de gira en el estado de Nueva York y fue a las caídas del Niágara y el guía le preguntó, ustedes tejanos presumen que Texas todo es grande, ¿tienen algo tan grande como estas caídas del Niágara? Dijo, bueno, pero tenemos los plomeros que pueden solucionar este problema, que es algo que se está desperdiciando. Muchos creían que el anticristo podía haber sido, que tiene la claridad de John Kennedy, la visión de Carlos Marx, la habilidad de Mohammed Mohandi, el poder militar y la habilidad y sabiduría del rey Salomón. Imagínense un individuo con todas estas capacidades, muy exacto, muy atractivo y con poder. Pero va a ser muy peligroso, porque cuando esta persona hable, algún punto va a comenzar a presentar blasfemias. Veamos el verso 25 de Daniel 7. Dice, y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo, quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Es un hombre muy elocuente. Va a poder convencer a todos los que lo escuchen y se va a revelar como en verdad él. En el capítulo 13 de Apocalipsis nos dice que cuando abre su boca y blasfema contra Dios, y blasfemar el nombre de Dios y en el tabernáculo, y blasfemará aún los santos que están ya en el cielo. Quizás va a suceder al centro del periodo de la tribulación. De acuerdo al libro de Daniel, el periodo de la tribulación durará 7 años, pero la última parte de los 7 años, los últimos 3 años y medio, se llamarán la gran tribulación. Lo que marca la diferencia entre la primera parte y la segunda parte se llama la abominación y de la desolación. Jesús se refirió y dijo de que Daniel lo había profetizado. Es cuando el anticristo, este gobernador mundial, con una boca muy elocuente, va a anunciar al mundo, quiero que ustedes sepan que yo soy el que merezco la adoración. Yo soy vuestro Dios, vuestro líder. Pablo el apóstol, en 2 Tesalonicenses capítulo 2, refiriéndose a este individuo, dijo que se va a oponer y va a estar a contra de todo lo que se llame Dios, a punto que se sienta como Dios en el templo de Dios, mostrándose de que Él es Dios y a Él se le debe de adorar. Va a poder convencer a los judíos, a los egipcios, aún los judíos que estén en el templo, pero eventualmente va a reclamar adoración. ¿Cómo suena? ¿Quién crees que es? ¿Puede ser que sea Satanás? Bueno, creo que será Satanás. Eso es lo que es el mismo diablo que dijo en un tiempo, yo seré como el Altísimo y yo debo de ser adorado. Para nosotros sabemos que su programa nunca ha cambiado. El anticristo va a representar al mismo diablo. Así que es una descripción muy interesante de un dirigente poderoso, un vocero orgulloso, un opresor poderoso. En el verso 21 de Daniel 7 dice, y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y dio el juicio a los santos del Altísimo. Verso 26 dice, pero se sentará el juez y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado al fin. Una vez que comienza a dominar el mundo, el anticristo comenzará el holocausto y la segunda parte del periodo de 7 años será horrible, será el infierno en la tierra. Jesús dijo acerca de ese tiempo, será mucho más peor que cualquier otro periodo de la historia humana. Y será un tiempo doloroso. Verso 25 habla de la persecución. Se habla de que se le está agotando los vestidos. Esto indica que la gente se va a sentir agotada. Cosas como la gente va a servir dolores físicos, injusticia y castigo físico. Y también no va a cumplir las leyes como anticristo. Recordemos que el anticristo va a causar que todas las personas reciban algún tipo de marca, ya sea en la frente o en sus brazos. Va a ser un hombre revolucionario, de acuerdo a las escrituras, en el capítulo 17 de Apocalipsis. Entonces, cualquiera que la paz que esté tratando de introducir y va a hacer guerra contra los santos. Apocalipsis 13 también nos dice que va de acuerdo con este capítulo 7 de Daniel. Versos 7 y 8 dice que hará guerra contra los hijos de Dios y los que y se le dará autoridad sobre todas las naciones, todos los pueblos, todas las gentes que existan en el mundo lo van a adorar. Va a ser un opresor poderoso. Tú te preguntarás, ¿qué puede hacer que va a ser tan doloroso para los hijos de Dios? Vamos a ver, a sobresalir algunos de estos puntos. Va a matar 2/3 partes de judíos. Zacarías capítulo 13 nos lo explica. Va a conquistar la ciudad de Jerusalén, Apocalipsis 13, y va a engañar a todo el mundo y va a matar todos los creyentes que se encuentren en el mundo. Nos lo vemos en Apocalipsis 13. Pero todo lo que hemos leído acerca del anticristo, yo no creo que será un líder secular. Yo creo que va a ser una persona muy religiosa, porque va a traer con él un falso profeta, que se describe en Apocalipsis. Un falso profeta es la parte religiosa para reinar y dominar y convencer a los creyentes en Dios. En Apocalipsis 17 se describe como un movimiento religioso llamando la Babilonia religiosa. Este es un sistema que va a traer el anticristo, donde él será la cabeza. Y con todos sus dominios y sus poder religioso va a perseguir a cualquier persona que sea creyente en Dios. Jesús lo predijo y dijo en Mateo 24, y serán entregados a tribulaciones, y serán decapitados, y serán aborrecidos por todas las naciones por mi nombre, o por causa de mi nombre. Es una promesa que Jesús los hizo a los creyentes, a ti y a mí. Quizás es una promesa que tú no la tienes subrayada en tu Biblia. Esta promesa se cumplió en el Imperio Romano, cuando César Nero, o Diocleciano, o Dionisio, que mataron muchos cristianos, destruyeron Biblias y destruyeron iglesias. Pero en la segunda fase del Imperio Romano, de este reinado, va a parecer diferente. Si acaso algo bueno podemos ver aquí es que el anticristo no va a durar mucho. Veamos el verso 25 de Daniel 7. Entonces se alegró, el verso 25, perdón. Entonces el rey Darío, verso 25 de Daniel 7. Y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en quebrantar los tiempos, cambiar los tiempos y la ley. Y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Más tarde podemos ver que en el libro de Daniel y Apocalipsis va a ser más específico porque va a decir que son 42 meses, que son 3 años y medio. También dice que son 1260 días, que viene a ser 3 años y medio. Va a ser un trato de 7 años, un periodo de paz, va a quebrantar la promesa a la mitad de los 7 años y comenzará el infierno en la tierra y habrá dolor, desolación, destrucción, dolor para los que vivan en esos días. En capítulo 24, Jesús dijo algo que debemos de entender. Mateo 24, 22, vas a pensar diferente, dice, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie será salvo más para por la causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Por eso es que Dios permite que se reduzcan los 7 años a 3 años y medio. Yo sé que si una persona va a estar perseguido, vas a pensar que 3 años y medio es muchísimo tiempo, pero Dios, en su misericordia, los va a recortar, está predeterminado. A 1260 días, 3 años y medio, que por eso dice aquí la Escritura, en el verso 25, de tiempo y tiempos y medio tiempo. Así que en este escenario, lo que podemos ver que el anticristo será el perdedor principal. Verso 9 dice, cuando en verso 7 dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó el anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego y las ruedas de el mismo fuego ardiente, y un río de fuego procedía y salía delante de él. Por eso aquí que dice, millares de millares y le servían, y millones de millones asistían delante de el juez, y se sentó y lo libró. Entonces miraba yo a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba, y el cuerno miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en fuego. Entonces va a llegar el momento que tiene que cerrar su hocico. Imagínate que Dios Padre está sentado en el trono para juzgar en el verso 9 de Daniel 7. Aquí nos presenta un escenario de la autoridad que tiene Dios en su trono. Su vestimenta es blanco en su trono. Ya que mencionamos esto, tenemos la misma forma de Jesucristo en Apocalipsis capítulo 1, el mismo retrato de vestido de blanco. Y si ustedes recuerdan, Jesús dijo que el Padre le había permitido todo el juicio a el Hijo. Así que cuando representa el trono, quizás se refiere a que el Padre y el Hijo unidos para juzgar contra de este señor llamado ante Cristo. Verso 27 de Daniel 7. Y el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios les servirán y obedecerán. Todos los dominios les servirán y obedecerán. ¿A quién se refiere? Cuando estos reyes lleguen al fin, el rey sigue el reino del Señor Jesús. No es lo que muchos conocen como fin de año. El primer parte de milenio, y así que en ese reinado de milenio, nosotros los creyentes estaremos en un ambiente perfecto por 1,000 años. Después de esto, el reino es eterno. Viene el cielo nuevo, tierras nuevas, el estado eterno para siempre. Ahora, cuando todo esto tome lugar, es el tiempo de venir nosotros a cantar en la presencia de Dios, cuando dice al mundo paz. Ustedes dirán, ese es un himno navideño. No, lo cantamos en la Navidad, pero este himno lo escribió Isaac Watts cuando quería tipificar la segunda venida de Cristo, porque dice, gobernará el mundo con verdad y mostrará la justicia de Dios y la justicia de Dios y la paz de Dios. Así que podemos cantar eso en el reino milenial, porque estará todo en una paz eterna. Y Daniel 7:28 dice, aquí fue el fin de sus palabras. Es el fin de este vocero, de este gran líder. Aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. Es como las películas concluyen, el fin, aquí es el fin. Es lo que sucederá. Entonces, el mundo tuvo principio y el mundo tendrá fin. Todo reinado que comienza tendrá fin. Cada nación que ha surgido tendrá fin. Llegará a su fin. Pero hay un tema principal en este libro de Daniel, es que todos los reinos de los hombres, por muy poderosos que lleguen a ser, tendrá que tener fin. Jesús dijo, todo el que crea en mí nunca morirá. Vamos a pensar que hoy fuera el fin del mundo. ¿Cómo lo reportarían los diferentes noticieros? Voy a sugerir que la revista USA dijera, estamos muertos. El periódico de la Wall Street diría, aquí se acabó la cuenta. El sistema de Microsoft diría, el Apple ha perdido su popularidad. Deportes Ilustrados diría, se acabó el juego, fin del juego. El magazine Rolling Stone diría, la gran reunión llegó a su fin. Pero el magazine Descubrimiento diría, hemos quedado extinguidos aún, igual que muchos cosmos. La guía de televisión diría, fin eterno. El periódico para las damas diría, en el periodo del Armagedón perderás por lo menos 10 libras. Eso es. Entonces también la compañía que suple la internet, AOL, va a decir, perdón por la intervención, regresaremos en unos 15 minutos. Veamos el capítulo de 7 de Daniel y verso 10. Dice, aquí se ve que es un escenario de la corte. Dice que se abrieron los libros. ¡Qué evento tan doloroso! Un evento de la corte. Aquí el juez es Dios. Dios es el que te conoce. Y se sentó el rey y abrió. Apocalipsis 20 dice que vi que los libros fueron abiertos. Eso nos dice que Dios tiene libros con tus nombres, con los nombres de nosotros. ¿Qué está viendo Dios en ese libro? Cuando abre las páginas y llega donde está tu nombre, Dios está buscando que haya un sello que diga, transgresión carcelada por la sangre de Jesucristo. Espero que así sea. Yo espero que tú eres seguidor de Cristo y tu libro está escrito en el libro de la vida y que en aquel día cuando busca tu nombre encuentra aquel sello que diga transgresión cancelada por la sangre de Jesucristo. Porque si no, ese sello va a encontrar Dios muchas evidencias para condenar a la persona para siempre. Así que el desafío es que decidas. En alguna forma, en el futuro, en el periodo de la tribulación, el mundo va a tener que hacer una decisión. Habrá algunos que harán aquella decisión después del rapto, durante el periodo de la tribulación, cuando venga el Señor Jesucristo, después de la persecución, y el mundo va a estar sufriendo cuando el Señor Jesucristo aparecerá en la tierra. Así que hoy tú que me estás escuchando tienes la oportunidad de decidir. Decide. Jesús dijo, o estás conmigo o estás a contra de mí. Porque muchos dicen, yo no soy persona mala, yo no estoy contra de Cristo, de vez en cuando voy a la iglesia, no le hago daño a nadie, soy bueno. Jesús dijo, no, el que no está conmigo está contra mí. Si no recoges, estás esparciendo la maldad. Por eso es que Jesús es el que te va a juzgar. Así que Jesús dice, el desafío de hoy es que decidas aceptar al Señor Jesucristo. Las buenas noticias es que Jesús vino para pelear contra tu enemigo. Jesús vino para perdonarte a ti y a cada uno de nosotros. Así que antes que se abran los libros en la corte, Jesús va a venir a Dios Padre y va a decir, Padre, este es mío. Él o ella me pertenecen porque ellos creyeron en mi obra pascual que yo realicé en la cruz. Siempre, siempre es el tiempo adecuado, pero hoy es tu oportunidad. Un día, este mundo va a tener que decidir por el anticristo o por Jesucristo. Muy fácil. Padre Santo, al contemplar esta escena del futuro, pensamos en nuestras vidas, pensamos en que nosotros estamos sufriendo, pero nuestro sufrimiento es como una gota de agua en una enorme cubeta. Nos quedamos admirados, sorprendidos, porque las oportunidades que nos has permitido. Creemos que tú eres soberano, creemos que tú nos has elegido, nos has escogido para estar en tu presencia para siempre. Porque podemos decir que somos los descendientes y que nosotros debemos de cooperar, hacer la decisión por ese libro albedrío que tú nos has permitido y aceptar tu ofrenda, tu oferta de aceptar la obra de Cristo. Padre Santo, yo te pido encarecidamente por todos los que me están escuchando que hagan esta hermosa decisión, esta decisión tan importante, esta decisión que los llevará a la vida eterna. Padre Santo, pon el medio para que todo el que me está escuchando diga afirmativamente, sí, yo quiero que Jesús sea mi Salvador, de hoy en adelante le serviré, lo seguiré. Así que, Señor, sabemos que esa es tu intención, porque por miles de años tú nos has guiado, has rescatado muchísima gente de la vida pecaminosa, porque vemos nuestro pasado y tú ves nuestro pasado y lo cancelas por la obra de Cristo en la cruz. Padre Santo, yo te pido que pongas el medio para que todos los que me están escuchando te acepten, nazcan de nuevo, vengan a tu presencia, se humillen y vivan una vida nueva, una vida que tú nos has regalado siempre en tu presencia. Padre Santo, todo esto te lo pedimos en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Amén.